El autor del tiroteo cometido el viernes en Múnich no guarda relación con el grupo terrorista Estado Islámico ni con la inmigración. Daniel Ortín, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. La policía alemana descarta relación alguna del tiroteo del viernes en Múnich con el terrorismo yihadista o con el Estado Islámico. Además, también descartan que haya más autores y centran las investigaciones en un único tirador, un joven de 18 años que nació y creció en Múnich y que sufrió un trastorno depresivo. Hubertus Andra es el jefe de la policía.
No hay indicios de que haya habido más de un autor que el que se ha suicidado. Por lo que sabemos ahora, el autor no tiene nada que ver con el tema de los refugiados. Tenía 18 años de edad, nació y creció en Múnich. Su habitación ha sido registrada y en el registro no se ha encontrado ningún indicio que le vincule con el Estado Islámico.
Señalan, por tanto, que se trata de un caso de locura, ya que en el registro de su habitación han encontrado documentación relacionada con otras matanzas, en especial con Anders Breivik, el noruego que mató a 77 personas, un caso del que este viernes se cumplieron precisamente 5 años.
Ni el ataque ni el atacante tienen relación alguna con el tema de los refugiados. En cambio, sí hemos encontrado material que mostraba interés por casos de matanzas generadas por ataques de locura. Por razones de seguridad, no hay ningún motivo para no visitar Múnich o cancelar eventos.
En cuanto a las víctimas, se trata de 9 fallecidos más el propio autor que se suicidó. De ellos, 3 son turcos, otros 3 kosovares y 6 eran menores de edad. Otra vía de las investigaciones se centra en las redes sociales. Al parecer, se había aprovechado del perfil de Facebook de otra persona a través del cual habría mandado un mensaje en el que invitaría a comer a todo aquel que se acercara. Una matanza que también pudo haber sido mayor, ya que encontraron que tenía 300 cartuchos más para ser utilizados.
Bueno, pues a falta de saber cómo demonios hace en Alemania uno con 200.000 cartuchos, una pistola, etcétera, pues está claro que ni era atentado yihadista, ni era atentado xenófobo, ni era nada de nada con más connotaciones que la simple locura de un chaval de 18 años que al parecer sufría acoso escolar, había presentado denuncia contra compañeros de colegio o de instituto o de lo que sea en 2 ocasiones, una por amenazas y otra por una paliza. Era alguien, pues eso, que sufría acoso escolar, que tenía depresiones, que estaba en tratamiento psicológico y que con 18 años pues se ha llevado por delante a 9 personas y se ha suicidado él, y que llevaba pues una vida más bien solitaria, obsesionado con los videojuegos y obsesionado también con las matanzas indiscriminadas realizadas pues por estudiantes o por locos de cualquier otro tipo. Por tanto, en este caso no hay ninguna connotación política en esta matanza de Múnich en contra de todas las infinitas versiones que inicialmente se difundieron. Como les decía ayer en mi editorial, pues la verdad es que ha sido un espectáculo de lo más lamentable, con todo el mundo peleándose en las redes por atribuir una intencionalidad u otra a la matanza. Hombre, también es normal, estamos todos de los nervios, estamos viendo las cosas que pasan, casi no hay semana donde no nos despertemos con algún nuevo tipo de ataque, atentado o episodio de violencia. Y la gente tiene la sensación, probablemente cierta, de que nuestras autoridades han perdido el control. Y en ese caso, pues bueno, todo el mundo se apresura a sacar conclusiones precipitadas de cualquier dato que le llega. Insisto en lo que insistía ayer. Están las cosas demasiado mal como para que echemos leña al fuego. Así que, por favor, en caso de cualquier tipo de suceso como este, traten de no redifundir cosas que no están confirmadas. Traten de no contribuir a la histeria generalizada. Ya sé que muchas veces los gobiernos son mentirosos. Ya sé que muchas veces los gobiernos tratan de ocultar o manipular la realidad en función de intereses políticos. Ya sé que hay un montón de locos en todo el espectro ideológico. Pero eso no significa que todo loco tenga connotaciones ideológicas, ni que los gobiernos mientan y oculten información siempre. Tratemos de ser un poco sensatos en nuestro comportamiento en las redes sociales. Más que nada, porque si ya la situación está mal, pues si nosotros la hacemos un poquito peor, no vamos a hacerle un favor a nadie. Vamos, creo yo.
Al menos 80 personas han perdido la vida y otras 230 han resultado heridas en un triple atentado suicida en Kabul. El ataque ya ha sido reivindicado por el Estado Islámico. Los terroristas han detonado cinturones con explosivos durante una manifestación en la que se encontraban miles de hazaras, un grupo étnico de Afganistán que en su mayoría son musulmanes chiíes. Según el presidente afgano Ashraf Ghani, uno de los tres suicidas fue abatido por las fuerzas de seguridad antes de que pudiera detonar los explosivos que portaba, por lo que la tragedia pudo aún ser mayor.
Esto sí es un atentado islamista, un atentado reivindicado por el Estado Islámico. Me gustaría llamarles la atención sobre dos aspectos. Primer aspecto, la asimetría de nuestras respuestas. ¿Cuánta gente dirá hoy Yesui Kabul, Yesui Afganistán? Pues no lo dirá nadie, por la sencilla razón de que nos pilla muy lejos, ¿verdad? Cuando se produce un ataque en suelo europeo, nos sentimos atacados nosotros, porque nos pilla cerca. Si el ataque es en Kabul y mueren 80 seres humanos, pues entonces como que nos desentendemos, ¿verdad? No lo critico, creo que es humano. Las cosas que a uno le afectan más directamente, pues le conmueven más. Siempre los crímenes cercanos nos son más inteligibles que los crímenes lejanos. Y siempre cuando se ataca a alguien que se parece más a nosotros, empatizamos más con las víctimas. Supongo que es inevitable, pero creo que deberíamos hacer un esfuerzo consciente por ponernos también en la piel de aquellos que sufren la violencia lejana. Y en este sentido, la segunda cosa sobre la que les querría llamar la atención es la personalidad de las víctimas. No se trata de europeos, no se trata de cristianos, no se trata de personas que puedan estar vinculadas de un modo u otro con Occidente. Se trata de musulmanes chiitas contra los que el Estado Islámico acaba de atentar. Lo cierto es que la inmensa mayoría de las víctimas del ISIS no son europeos ni son cristianos, son musulmanes. Son los musulmanes las principales víctimas de los salvajes del ISIS. Por tanto, cuando se produce un atentado del ISIS contra europeos, contra nosotros, por entendernos, ¿qué tal si no reaccionamos metiendo a todos los musulmanes en el mismo saco? Y nos acordamos de que los europeos somos el grupo minoritario de víctimas de estos salvajes. ¿Es justo meter a todos los musulmanes en el mismo saco cuando el ISIS masacra a todos aquellos musulmanes que no están de acuerdo con el ISIS? No parece muy justo, ¿verdad? Pues venga, vamos a tratar de actuar también en eso con un poquito de sensatez. Ya sé que habrá alguno que me atice por redes sociales y esas cosas y los amantes de las generalizaciones, pero a mí las generalizaciones, pues hombre, supongo que caigo en ellas como todo ser humano, pero me gustan poco.
Todos los diputados de la antigua Convergencia Democrática de Cataluña, excepto Francesc Homs, votaron a favor del Partido Popular para que Ana Pastor presidiese la mesa del Congreso. Según publica hoy el periódico El Mundo, 7 de los 10 votos que aseguraron el control popular de la mesa del Congreso provienen de las filas de Convergencia, 2 del PNV y 1 de Coalición Canaria. Sin embargo, los nacionalistas niegan que existan cualquier acuerdo con el Partido Popular. Javier López Tofiño, muy buenos días.
Buenos días. Tanto PNV como Convergencia, ahora reconvertida en Partido Demócrata Catalán, niegan cualquier tipo de connivencia o pacto encubierto para llevar de nuevo a Mariano Rajoy a repetir como inquilino de la Moncloa. Especialmente rotundo después de toda una semana de rumores tras el acercamiento entre separatistas catalanes y gobierno en funciones, se mostraba ayer el expresidente catalán Artur Mas.
Se le ha dado una dimensión que no merecía el tema. Las cosas trascendentes van a venir a partir de ahora. Y en este sentido, pues yo os puedo asegurar una cosa, ni la antigua Convergencia, ni por supuesto el Partido Demócrata Catalán nuevo, vamos a dar apoyo en ningún momento al presidente Rajoy y al Partido Popular. lo vais a ver meridianamente.
Artur Mas reaparecía así ante los medios en el día de su elección como presidente de su refundado partido. El lavado de cara de Convergencia vivía ayer un nuevo capítulo con sus elecciones primarias que, según parece, nada van a incidir de cara a ese proceso de formación de gobierno en España. Por otro lado, el PNV también ha negado en las últimas horas un posible pacto con el Partido Popular. Nada ha cambiado, aseguran los nacionalistas vascos, que van a votar que no a la candidatura de Rajoy, dicen, como presidente del gobierno.
No, no, querida, no es lo que parece. Hemos votado a Rajoy, pero vamos, al candidato a presidir el Congreso de Rajoy, pero no, no es lo que parece. No vamos a pactar con Rajoy y esas cosas. Ay, Dios mío, qué rollo de política española, ¿verdad? Mientras en el mundo pues vemos masacres, conflictos, intereses nacionales cruzados, uniones europeas que se desintegran, ingleses que se van por ahí. Mientras vemos cómo el mundo se mueve, en España seguimos con los postureos infectos. Y seguimos dando apoyo a cambio de concesiones, pero además diciendo que no damos el apoyo y entonces pues votamos en secreto y nos indignamos mucho cuando nos dicen, oiga, ha votado usted a este señor, ¿no? En fin, que se necesitan unos a otros. Se necesitan Rajoy y los golpistas separatas, y Ciudadanos y Rajoy, y Pedro Sánchez. Y en el fondo todos ellos pues están en el mismo rollete. Lo que pasa es que cada uno tiene su público y cada uno tiene que aparentar una cosa diferente. ¿Ustedes creen que en estos próximos 4 años el PSOE va a ejercer de oposición al PP? Por supuesto que no. El PP y el PSOE van a seguir de la mano, juntos, haciendo la política de Zapatero, la política de las 3 últimas legislaturas. No va a cambiar nada. Eso sí, lo harán de la mano, pero a escondidas, por debajo de la mesa, harán manitas. ¿Por qué? Pues porque el PSOE tiene su público y tiene que fingir que se opone, y el PP tiene el suyo y tiene que fingir que es algo distinto del PSOE, y Ciudadanos tiene que fingir que no es una muleta de los dos, y los separatistas pues tienen que fingir que son muy brutos, pero luego pactar para que les hagan concesiones, y todas esas cosas. Y seguiremos en el camino de lenta desintegración de la soberanía nacional, seguiremos en la consolidación de las prebendas y privilegios de los políticos de la casta y seguiremos pagando con nuestros impuestos a tanto mamarracho y ya está, como viene siendo habitual, no pasa nada. Y en toda esta película que pintan los de Podemos, pues hombre, tienen un nicho ecológico. Hacen el papel de hombre del saco. Cuando lleguen las siguientes elecciones, pues se les volverá a esgrimir y dicen, cuidado, que vienen los de Podemos. Y entonces pues tendremos que votar a los de siempre para que nos sigan sacando los cuartos y esas cosas. Vamos, lo que viene siendo mantener la estabilidad de un régimen haciendo uso de enemigos exteriores o interiores. En este caso, pues Pablo Iglesias, no sé si calificarlo de enemigo interior o exterior, dadas sus querencias internacionales hacia los peores regímenes que hay en el mundo mundial. En fin, lo dicho, que vaya rollo de panorama político. Yo quiero políticos serios, pero bueno, para tener políticos serios, primero tendremos que ser un país serio. Y un país serio lo componen ciudadanos serios. ¿Somos los ciudadanos lo suficientemente serios? No sé, a veces sí, a veces no.
Mariano Rajoy ofrece al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, la vicepresidencia como último intento para salvar la investidura. Según publica el periódico ABC, Rajoy no tira la toalla y ofrece un acuerdo de investidura que incluye la entrada en el Consejo de Ministros de Rivera como vicepresidente y portavoz, así como de otros miembros de Ciudadanos. Según ABC, si finalmente la formación de Albert Rivera rechaza esta oferta, el entorno más cercano a Rajoy le está aconsejando que rechace ir al Congreso el próximo 2 de agosto. Este martes se inicia la ronda de consultas con el Rey. Por el momento, los partidos políticos afean las declaraciones de Albert Rivera en las que aseguraba que pedirá al Rey que medie entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Verónica Jorro, muy buenos días.
Buenos días. El recién elegido presidente del Senado, Pío García Escudero, señalaba ayer que el papel del Rey en esta nueva ronda de consultas será el mismo que en la anterior ocasión.
Y ahora yo me imagino que hará lo mismo, es decir, es escuchar a todas las fuerzas políticas y en función de lo que le digan las fuerzas políticas, proponer o no una investidura, pero la función del Rey, yo creo, es escuchar.
Desde Ciudadanos, su vicesecretario general, Miguel Gutiérrez, apuntaba que su partido siempre acude a las sesiones de consultas con el máximo respeto institucional y a la figura del rey, y volvía a poner la pelota en el tejado de los socialistas.
Ni nosotros cambiaremos al sí porque el Partido Socialista se abstenga, ni entiendo que el Partido Socialista debe tener otra decisión más allá de la que ellos consideren como decisión con sentido de Estado para desbloquear esta situación. Que debe ser el Partido Socialista el que debe dar el paso de abstenerse, lo cual evitaría cualquier tipo de componente o cualquier tipo de arreglo o cualquier tipo de cesión del candidato del Partido Popular para ser investido con la ayuda de los partidos nacionalistas.
Añadía Gutiérrez que España no se puede permitir dar el espectáculo con unas terceras elecciones y pedía responsabilidad y sentido de Estado tanto al PP como al PSOE.
¡Ay, Dios mío! Bueno, saben ustedes que yo a Albert Rivera pues le he criticado mucho en los últimos meses. Vamos, desde que firmó aquel acuerdo con el PSOE donde renunciaba a todos sus principios y aceptaba desde los traductores en el Senado hasta el aborto sin consentimiento paterno para los menores de 16 años, pasando por la inmersión lingüística en la educación. Ahora, yo critico aquello en lo que creo que hay materia de criticar. En este caso concreto, sobre la propuesta de Rivera de que el rey pues medie y convenza a Pedro Sánchez de que me permita a Rajoy gobernar, etcétera, etcétera, donde le están atizando a Albert Rivera desde muchos frentes, pues sinceramente yo no veo que haya nada criticable en esa propuesta de Rivera. Me parece una propuesta de lo más normal. Les leo el artículo 56.1 de la Constitución. El rey es el jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia. Arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones. Asume la más alta representación, etcétera, etcétera, etcétera. Arbitra y modera. Arbitrar. Oiga, que el rey hable con los líderes políticos y le diga a uno: oye, ¿tú no estarías dispuesto a apoyar a tal? ¿Y a cambio de qué? Para transmitírselo al otro, etcétera, etcétera, etcétera. Pues oiga, entra dentro de su labor de arbitraje. No veo que la propuesta de Rivera me toque en lo más mínimo la Constitución. Al contrario, cae perfectamente dentro de ella. Es más, sería exigible que el rey haga ese tipo de labor. Cuando estamos en una situación absolutamente encallada, donde cada uno va a su bola y no parecen ponerse de acuerdo los líderes políticos, y donde ya hemos tenido que repetir unas elecciones, pues oiga, es que es obligación del rey intentar encontrar una solución, intentar desbloquearla. ¿Y cómo la va a encontrar si no le pregunta a la gente qué es lo que va a hacer? Si no le pregunta a un Pedro Sánchez: oye, ¿tú a cambio de qué estarías dispuesto a apoyar a un Rajoy? ¿Cómo va a saber qué punto intermedio puede haber para desencallar las cosas? Me parece que lo que ha dicho Albert Rivera en esta ocasión es de mero sentido común. El rey debe intentar arbitrar y moderar. Pues que arbitre y modere. Si no funciona, si Pedro Sánchez y Rajoy no encuentran una manera de posturear en común para vender un acuerdo de un tipo o de otro, bueno, pues yo qué sé, que el rey vaya más allá y, haciendo uso de sus facultades constitucionales, pues que proponga un independiente. Pero este espectáculo es bochornoso. Bochornoso por todas las partes. Bochornoso por parte de un Partido Popular que no pone sobre la mesa una iniciativa medianamente proactiva de búsqueda de consenso. ¿El Partido Popular ha ganado las elecciones? Sí. ¿Debe intentar formar gobierno? Hombre, tiene derecho a ello. Ahora, no tiene los votos suficientes, por tanto tendrá que obtener otros. ¿Cómo obtener otros? Pues oiga, que haga una propuesta seria al resto de partidos. ¿El resto de partidos? Pues oiga, cuando partes de la línea roja: no, yo al PP sí, pero a Rajoy no. No, yo al PP nunca, ni con Rajoy, ni sin Rajoy. Pues entonces tampoco estás invitando a que el PP te haga una propuesta. Pero bueno, hazla tú. Por ejemplo, un Albert Rivera, que en eso de proponer que el rey trate de convencer a Pedro Sánchez, pues me parece no ha estado mal. Sin embargo, lo que sí está mal es en no escenificar una oferta clara. ¿Por qué Ciudadanos no pone sobre la mesa, ya que el PP no lo hace, una lista de exigencias? Oiga, yo estoy dispuesto a apoyar a un gobierno del PP. Apoyar con un sí. Vale, ya de chorradas, de abstenciones. A cambio de tal, 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 tal. Una lista de exigencias que puede o no incluir que Rajoy se vaya. O sea, seamos claros. ¿Ustedes no quieren apoyar a Rajoy? Pues pongan sobre la mesa una lista de exigencias, donde la primera sea: apoyaremos al candidato del PP, pero no a Rajoy. ¿Están dispuestos a apoyar al PP aunque sea con Rajoy? Pues pongan sobre la mesa una lista de exigencias. Oiga, hacemos eso si en los primeros tres meses se hace una nueva ley del Poder Judicial, por ejemplo. Y si además pues se acomete no sé qué otra reforma. Pongan sobre la mesa una serie de propuestas claras. ¿Por qué Ciudadanos fue capaz de acordar con el Partido Socialista un programa de gobierno nefasto, pero fue capaz de acordarlo, y sin embargo no hace el mismo ejercicio con el PP? No lo entiendo. El PP tendrá su parte de responsabilidad, pero Ciudadanos también. ¿Y Pedro Sánchez? ¿Por qué les voy a decir? ¿Cómo puede un líder político que ha obtenido el peor resultado de la historia del PSOE decir que bajo ningún concepto va a pactar con el PP? ¿Pero usted está loco? Oiga, usted está ya por los suelos. La gente le ha demostrado que el PP tiene mucha más aceptación que usted. Por tanto, no insulte a los votantes del PP. No diga, con el PP no voy a ninguna parte, no pactaré bajo ningún concepto. ¿Por qué no pactará bajo ningún concepto? ¿Cuál es el problema? En otros países europeos sí pueden pactar la izquierda y la derecha, pero aquí usted no, porque usted lo vale. ¿O cómo va el asunto? ¿Usted no quiere pactar con el PP a cualquier precio? Bien, lógico, eso es una negociación. Ponga sobre la mesa una lista de exigencias, don Pedro Sánchez. Nos abstendremos a cambio de tal, o votaremos a favor a cambio de tal. O nos gustaría un gobierno de coalición, pero nuestras exigencias son estas. ¿Quieren empezar a hablar claro? ¿O cuál es el problema? Que en realidad todos están de acuerdo, todos quieren mantener el chiringuito común, pero bueno, hay problemas de personalismos y hay problemas de postureos, ¿no? Y no podemos poner una lista de exigencias sobre la mesa diciendo cómo venderíamos el sí, porque es que entonces nos retratamos que estamos dispuestos a dar el sí y entonces ya no parece que seamos algo distinto, con lo cual en las siguientes elecciones, morralla, morralla y morralla. No es política seria lo que hay aquí, porque no tenemos partidos serios. Pero bueno, es lo que votamos, señores. ¿Qué le vamos a hacer?
Hoy se cumplen 3 años de la tragedia del Albia. 81 personas perdieron la vida y 144 resultaron heridas cuando descarriló el tren en el que viajaban desde Madrid a Santiago de Compostela. El pasado mes de mayo, la Audiencia Provincial de La Coruña ordenó que se reabriese el caso que declaró al maquinista como el único culpable del accidente. Y a principios de este mes conocíamos el resultado de un informe de Bruselas en el que se cuestionaba la imparcialidad de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios del Ministerio de Fomento.
Bueno, ¿qué tendrán las tragedias ferroviarias en España que ninguna se aclara, incluyendo en el término tragedia ferroviaria el atentado del 11M? El atentado del 11M, pues seguimos 12 años después exactamente en la misma situación. Sabemos que nos contaron toda una sarta de patrañas, sabemos que hicieron desaparecer todas las pruebas del caso y las sustituyeron por pruebas aparecidas en dependencias policiales, y por tanto sabemos que todo lo que nos contaron es mentira. Pero no sabemos, o al menos, seamos más precisos, no podemos demostrar qué fue lo que realmente pasó. En la tragedia del Albia, pues resulta que se hace una línea de alta velocidad donde por las prisas por inaugurar al final se mete un tramo de 80 kilómetros por hora sin medidas de seguridad y se hace pasar a un tren que va disparado de repente en un espacio muy corto a una velocidad de tren de mercancías del siglo XIX y entonces resulta que le echamos la culpa exclusiva al maquinista. El maquinista fue responsable, por supuesto que lo fue, y él mismo lo ha reconocido. Ahora, es de recibo que en una línea de alta velocidad, en pleno siglo XXI, habiendo medidas de seguridad que hubieran evitado eso, dependa toda la seguridad del tren y, por tanto, las vidas de tanta gente de un maquinista. No, alguien tendrá que responder por los cambios en el diseño de esa vía, por la supuesta aceleración de cara a inaugurar la vía que motivó esos cambios de diseño y que al final hizo que no hubiera medidas de seguridad, y alguien tendrá que respondernos a una pregunta muy sencilla. Después del accidente, en un plazo de tiempo cortísimo y con un coste no excesivamente elevado, se habilitaron las medidas de seguridad que no había en ese tramo. ¿Por qué no se hizo antes? Esa es la pregunta que quedó sin responder. Y eso es lo que la Unión Europea ha criticado, y esa es al final la realidad. PP y PSOE puestos de acuerdo en tapar una chapuza monumental que ha conducido a la muerte de muchos seres humanos. Bueno, pues a ver si tenemos la suerte, ya que en el 11M no nos cuentan qué pasó, A ver si tenemos la suerte de que aquí nos lo cuentan, aunque lo dudo. En fin.
Sin complejos.
La diputada de Juntos por el Sí en el Parlamento, Marta Pascal, liderará el Partido Demócrata Catalán, la nueva Convergencia Democrática de Cataluña, tras ganar las primarias con el 87,76% de los votos.
La candidata del Partido Demócrata a la presidencia, Hillary Clinton, presenta a Tim Kaine como vicepresidente. Destaca que ha vivido el valor de la diversidad, a diferencia de la candidatura presentada por el Partido Republicano.
Erdogan firma su primer decreto bajo el estado de emergencia declarado el pasado miércoles. Cerrará más de 1.000 escuelas privadas y ampliará a 30 días el periodo que una persona puede estar detenida sin cargos.
Vamos con la información deportiva. David Vinuesa, muy buenos días.
Muy buenos días. Nos centramos y empezamos con Fórmula 1 porque este fin de semana se está disputando un nuevo gran premio, esta vez en Hungría. Hoy a las 2 va a tener lugar la carrera. En el día previo al desenlace, en la calificación, los españoles brillaban con Nico Rosberg, el alemán, en la pole. Carlos Sainz fue sexto, Fernando Alonso sufrió un trompo, pero acabó séptimo. Nico Rosberg, que le arrebataba la pole a su compañero de equipo en Mercedes, Lewis Hamilton. Buen fin de semana por el momento para McLaren, también para los españoles en general, por ejemplo Carlos Sainz en Toro Rosso, y hoy podría llover como en la previa de la carrera, y eso aumentaría aún más las opciones de que los españoles tuvieran una carrera imprevisible e incluso pudiese haber opciones de podio. Además, en fútbol, hoy tenemos varios partidos amistosos, al igual que la semana que viene. El 9 de agosto recordamos Supercopa de Europa ante Real Madrid, el campeón de Europa, y Sevilla, el campeón de la Europa League. Según el diario A Bola, Cristiano Ronaldo no va a estar en ese partido porque todavía no se va a recuperar o no se ha recuperado de esa lesión que sufrió en la final de la Eurocopa entre Portugal y Francia.
Y terminamos con el tiempo. Charo Toribio, muy buenos días.
Buenos días. Este domingo suben las temperaturas y van cesando las precipitaciones. Intervalos nubosos durante el día en la cornisa cantábrica y en la tarde en los Pirineos. Hay una pequeña probabilidad de lluvias débiles en el área del Golfo de Vizcaya y en la vertiente cantábrica navarra durante la tarde. Tampoco se descartan precipitaciones débiles en las islas orientales de las Baleares. En las Canarias, intervalos nubosos al principio de la jornada en el norte del archipiélago, tendiendo a quedar poco nuboso. Cielos despejados en el resto del país. Las temperaturas, como decíamos, suben de forma generalizada. Donde más se notará esa subida es en el extremo noroeste peninsular, y volvemos a superar los 36-38 grados en zonas del sur de Galicia, Badajoz, Sevilla, Córdoba y Huelva. Viento de componente norte con algún intervalo fuerte en el litoral de Girona, y viento de componente este con rachas fuertes o incluso muy fuertes en el área del estrecho. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.